Quiero saludar a Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente de la provincia. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, hola. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hola.
Sí, sí, hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escuchamos bien.
Ahí estamos.
Hola, bueno.
Te estaba escuchando, muy buena columna de opinión.
Ah, bueno. Bueno, interesante. Acá ven con buenos ojos esto del RIGI, ¿no? En Mendoza, en general, por lo que se avecina, con algunas correcciones.
Creo que en cualquier provincia que tenga potencial y que necesite inversiones, es visto con buenos ojos el RIGI. Y es muy interesante esto que decías de prácticamente haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Porque ahora las oposiciones son por beneficios que muchos fueron discrecionales y direccionados en otros momentos de la política argentina, y hoy que hay un régimen, se propone un régimen claro y transparente para atraer inversiones, bueno, hay oposiciones infundadas.
Claro. El caso de Chevron, bueno, el tema energético lo conocés bastante, era necesario en su momento, había dudas, un montón de sospechas, pero finalmente se pudo comprobar que si no es con algún tipo de estímulo, no hay ninguna inversión que no pueda hacer la Argentina bajo ningún aspecto, y que ese dinero, ese capital debe llegar de afuera inexorablemente, ¿no? Es decir, para el desarrollo, me imagino, eso es lo que hay que perseguir.
Por supuesto, bueno, cuando hablamos de inversiones capital intensivas necesitamos de grandes inversores privados, locales o de afuera.
Sí, sí, claro.
Pero sea cual fuera, necesitan estabilidad, tanto cambiaria como tributaria, para decidir hundir su capital en esas inversiones.
Oye, Jimena, te convocamos porque ayer anunciaste, el gobierno tomó la decisión de prorrogar el contrato de los Nihuiles, de Hidroeléctrica los Nihuiles, por un año más. Está en manos de Pampa Energía, digo, para que los oyentes nos podamos ubicar todos. Cuando hablamos del sistema de los Nihuiles, estamos hablando, creo que son 4 centrales hidroeléctricas y 2 presas importantes, el Nihuil, o 2 diques importantes, el Nihuil propiamente dicho y Valle Grande, zonas turísticas, ¿no?, del sur de la provincia, pero que además generan energía, entiendo que el 0,7 del total nacional, y que justamente ahora el sábado vence el contrato de 30 años que había con la compañía, ¿no?, con Pampa Energía.
Sí, en realidad, bueno, Pampa Energía no hace tanto que está en la...
Sí, la que hoy la tiene, claro.
Claro, es la actual. Actualmente INISA es un 61% Pampa Energía y un 39% EMESA, la empresa provincial. Uh-huh. Ese contrato que fue cedido de Electricité de France, que estaba anteriormente, y Aguas Mendocinas, que estaba anteriormente, Agua y Energía, perdón, que sí, estaba anteriormente... bien, data de estos 30 años que se cumplen ahora el 1 de junio. Y el mismo contrato prevé la posibilidad de habilitar un periodo de transición de 12 meses más. ¿Transición para qué? Y transición para volver a concesionar por otros 30 años la operación y el mantenimiento, y obviamente después de 30 años, y por ejemplo 70 años de la represa y de la central de Nihuil 1, hay que hacer tareas de no tan solo de mantenimiento, sino de renovación, de tecnologización de muchos de los componentes, aunque ayer estuve visitando justamente Nihuil 1 y se han venido haciendo muchas y muy buenas tareas de mantenimiento y actualización de todos los componentes de la operación. Pero bueno, el contrato, lo cierto es que el contrato habilita esos 12 meses y, a ver, siéndote totalmente franca, Marcelo, hoy no tenemos estamos a la espera de esta ley bases, de la sanción de esta ley bases, y todavía no se han estabilizado los indicadores económicos como para poder tener recompuesto un mercado energético y los precios, sobre todo, de la energía, para proyectar los próximos 30 años. Uh-huh. Entonces nos pareció al gobernador y al equipo de energía lo más sensato, dar la mayor certeza o certidumbre posible que nos permite el contrato, que es este año justamente para la transición, para poder en esta transición seguir trabajando, porque ya se ha venido trabajando en el detalle de los inventarios, en qué estado está, cuáles son los escenarios, cómo licitaríamos los próximos 30 años de esta operación y mantenimiento, si con un plan muy ambicioso de repotenciación, de las represas o para seguir su operación y mantenimiento seguro, pero lo cierto es que hoy no hay aún un mercado y un precio de la energía que sea atractivo para que ningún privado ingrese a hundir su inversión, como decíamos recién, a 30 años si no hay un precio de la energía que lo remunere.
Ahora, ¿de quién es el recurso estratégico este? ¿Es de la provincia o de la nación? Porque hay una discusión allí, bueno, con el renunciado Nicolás Pose, jefe de gabinete, le respondió algunos días atrás a una pregunta que creo que hizo el senador Suárez, ¿no? Es decir,
sí.
La propiedad debe pasar a las provincias, es lo que quiere Mendoza, y la nación, al menos con lo que decía Pose, no está dispuesta.
Bueno, pero son dos supuestos muy distintos.
A ver.
El de los Nihuiles no hay discusión de que es de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Los Nihuiles, a través de un decreto del año 93, la nación ratificó un convenio que se firmó entre la nación y la provincia, donde se compensaban las deudas que tenía la nación con la provincia de Mendoza por regalías hidrocarburíferas. Ajá. Con el complejo de los Nihuiles. Así que tanto las centrales como las represas, como las líneas de esas y las estaciones transformadoras, todo pertenece a la provincia de Mendoza. Es decir, al vencimiento de las concesiones, es decir, este primero de junio, eso revierte, esos bienes revierten a la provincia de Mendoza, y lo que se está diciendo en este decreto es, por un año más, con un veedor que va a ser, se nombra en el mismo decreto, que va a ser el subsecretario de Energía, continúa en la operación la actual concesionaria. Pero no hay discusión de que es de la provincia de Mendoza. La discusión está sobre el resto
Diamantes.
De las represas. Uh-huh. Entre ellos, el complejo El Diamante, uh-huh. que eso sí está bajo... Pero bueno, está ese argumento y ese fundamento. De hecho, Alfredo Cornejo y yo presentamos un proyecto de ley el año pasado para provincializar las represas, porque la inversión de la nación en todas estas represas ya ha sido amortizada a 30, 40 años vista, y es una realidad, después, sobre todo después de la reforma del 94, que tanto el agua como el salto del agua son recursos de las provincias, que es lo que genera la energía.
Uh-huh. Por esto que estás describiendo, de que no hay un escenario claro respecto de cómo invertir en energía, ni tampoco interesados y demás, ¿es bueno plantearse la construcción del Baquiano hoy, por ejemplo?
Bueno.
¿Que se va a recuperar con energía, con la venta de energía?
Es un análisis que estamos haciendo. Igualmente no es lo mismo el precio monómico que se consigue en el mercado en una central nueva que en una central ya con sus años y con su inversión amortizada. Mm. Por eso, de negociar un nuevo contrato de licitar un nuevo concesionario y ese nuevo concesionario negociar un nuevo contrato con el mercado eléctrico mayorista, debería hacerlo con una repotenciación y con una oferta de energía que permita negociar un precio mayor. Hoy son $10 el precio monómico del mega que está vendiendo las centrales que tienen estos años, ¿no?
Está bien.
Es muy bajo.
Sí, sí. Por último, ¿por qué somos de las provincias más caras que pagamos la energía eléctrica? ¿Eso no se puede corregir?
Es que justamente somos de las provincias más caras porque somos de las pocas provincias que han venido corrigiendo las distorsiones de precios y tarifarias durante todos estos años. A ver, que la provincia de Mendoza, de Buenos Aires, perdón, tenga tarifas mucho más bajas que la provincia de Mendoza, quiere decir que tiene mucha tarea aún para hacer y que tiene una distorsión importante. De hecho, tal es la tarea que para hacer, que ayer el gobierno nacional, que es el que tiene competencia sobre el área metropolitana, las distribuidoras de Nor y de Sur, que son las del área metropolitana, emitieron un decreto llamando a un periodo de análisis por el enmarañamiento que tienen de tarifas y de componentes y el atraso que tienen en esas tarifas, para poder corregirlos progresivamente, porque obviamente el atraso que tiene en una corrección brusca generaría un impacto hasta inflacionario muy importante. Entonces, ellos hace años que tienen tarifas congeladas y por eso hoy tienen tarifas mucho más bajas que las de la provincia de Mendoza.
Jimena, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand, ¿cómo estás?
Ahora, hola, Jorge.
¿Esa actualización tarifaria puede llegar a generar un desfase o una diferencia, una brecha de un 30-40% en el mejor de los casos con la tarifa promedio, y después ni hablar cuando vamos a los grupos N2 o N1, donde ahí sí la tarifa promedio es prácticamente una mitad de lo que se paga en Mendoza.
Y ahora se pierden los subsidios progresivamente.
Claro. Además. Uh-huh.
Bueno, es lo que te estaba comentando. Vos recordás que el año pasado se renegociaron los acuerdos con las distribuidoras, y las distribuidoras de la provincia de Mendoza vienen cumpliendo con sus planes de inversiones. Eso significa que ambas partes de un contrato de concesión tienen que estar cumpliendo con las obligaciones a su cargo. En el resto de las provincias, estas que te digo que están por debajo de la tabla del valor de sus tarifas, esto no ha ocurrido durante al menos 15 años, lo que quiere decir que el proceso de corrección va a ser o más intenso o más largo, pero necesariamente tienen que ir a un proceso de corrección de tarifas, porque la contracara de eso es la falta de inversión y la falta de servicio. Es decir, hay ciertas provincias que uno mira los números objetivamente y ve que están a mitad o a dos tercios de las tarifas de la provincia de Mendoza, pero quizá en esas provincias justamente cuando se habla de seguridad o de disponibilidad, ahora nosotros en la provincia de Mendoza este mes inauguramos la línea con fondos de la provincia de alta tensión de Cruz de Piedra. Eso significa disponibilidad de servicios. Eso significa que, por ejemplo, si hay empresas que en los parques industriales quieren radicarse para generar alguna actividad o desarrollar alguna actividad productiva, van a tener disponibilidad de servicio. Bueno, sin inversión eso no ocurre en muchas de esas otras provincias que tienen tarifas muy bajas.
Gracias, Jimena, que tengas buen día. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Adiós. Muchas gracias, Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente.